Capítulo 7. El capítulo 5 contiene una enumeración parcial de las bendiciones que son los frutos de una tal fe, como la descrita en el capítulo 4. Allí está demostrado el crecimiento cristiano en la vida de cualquier persona que tiene la fe de Abraham. Dos palabras forman la nota tónica del capítulo. Mucho más. En el caso que tengamos la gloria, paciencia y experiencia cristiana, discriminadas en este o en cualquier capítulo, podemos saber que Dios las tiene en provisión, estando dispuesto a darnos mucho más, porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente, más de lo que pedimos y pensamos. Justificados, pues, por la fe, quiere decir, habiendo sido hechos en conformidad con la ley por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único camino por el cual el hombre puede ser hecho en conformidad con la ley y vivir libre de la condenación, es mediante la fe en las promesas de Dios. En Cristo no hay injusticia. Por tanto, no hay nada a no ser justicia. Por la fe en Cristo, el cristiano tiene la justicia de Cristo. Pero no escribe Santiago afirmando que debemos tener las obras para que la fe sea útil. Es verdad que la fe es perfeccionada por las obras. Santiago 2:22. Pero es por la fe y solamente por la fe que los hombres son justificados. El mismo texto que habla que Abraham fue justificado por la fe declara que las obras fueron solamente la consecuencia de la fe, y que por esta obra la Escritura fue cumplida, como está escrito. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Las obras son los frutos de la fe, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros nos entregamos en las manos de Cristo. Él viene y establece su residencia en nosotros. Somos como el barro en las manos del alfarero. Pero es Cristo quien hace todas las buenas obras, y es a Él que pertenece toda la gloria. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué es paz? No es un sentimiento, sino un hecho. Muchos piensan que deben experimentar un cierto sentimiento, que según lo que piensan es la paz de Dios. Pero nunca tuvieron paz con Dios, y por eso no pueden saber qué especie de sentimiento debe ser. Satanás puede proporcionar un cierto sentimiento de paz, y si el cristiano tuviese solamente el sentimiento para orientarse, sería engañado. El Señor no trata de sentimientos, sino de hechos. Paz es lo opuesto de guerra, contienda, rivalidad. Nosotros o estamos en paz o en guerra con Dios. Si estamos en guerra, es porque estamos en rebelión. ¿cómo es que los hombres luchan contra Dios? Practicando obras impías. Cualquier persona que conscientemente se entrega a una obra pecaminosa está guerreando contra Dios. Dios es un Dios de paz. Cristo dejó su paz a sus seguidores. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Entre Dios y su amado Hijo en el cielo hay un consejo de paz. Ellos se aconsejan en lo relacionado con la paz de los hombres. Hay solamente una condición mediante la cual el hombre puede alcanzar esta paz: la entrega incondicional, entrega total a Dios. Y entonces hay paz en el corazón, no importa el sentimiento que pueda haber. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. ¡Qué sublime consolación hay en estas palabras! Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su paz es comparada a la corriente continua de un río y al incesante movimiento de las ondas del mar. Por tanto, no importa cuál sea el sentimiento, porque si todos los pecados fueren confesados, Dios es fiel y justo para perdonar, y estamos en paz con Él. La condición de paz es la condición de ser justificados por la fe. Por quien, Cristo, también tenemos entrada por la fe en esta gracia, perdón inmerecido es favor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justicia puede operar en el hombre día tras día, mediante el mismo poder, por el cual nació Isaac de padres que estaban prácticamente muertos. Una vez que el pueblo alcance esta experiencia, entonces se alegrará en la esperanza de la venida del Señor. ¿Cuántas veces miramos para la venida del Señor con miedo? Si no nos alegramos en el Señor en la vida presente, no tenemos esperanza de alegrarnos en Él en su venida futura. ¿Por qué los cristianos se deberían alegrar en la esperanza de la gloria de Dios? Porque están en paz con Él. Adventistas del séptimo día son invitados a que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros lo alabamos, porque su venida está cerca. Este es uno de los temas más gloriosos y llenos de alegría que tenemos. Vivimos en el presente, no en el futuro. Leemos en 1 de Pedro 1, versículos 5 al 9. La salvación nos pertenece hoy tanto como nos pertenecerá en el reino de Dios. Nadie, a no ser nosotros mismos, nos puede quitar esto. El apóstol Pedro escribe, obteniendo en el presente el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra salvación presente es nuestra única esperanza para nuestra salvación futura. Guardaos por el poder de Dios, es la expresión usada por Pedro, indicando exactamente así la misma condición, siendo justificados por la fe. En el quinto capítulo de la Epístola a los Romanos. El mismo poder que hará a los hombres inmortales en la vida futura, justificados, los hace según la ley, por estar en armonía con ella todos los días. En Filipenses 3:21, el apóstol Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Efesios 3:16, el mismo apóstol ora inspiradamente para que ellos puedan ser fortalecidos con fuerza por su espíritu en el hombre interior según las riquezas de su gloria. La gracia de Dios es igual a la gloria de Dios. El trono de Dios es un trono de gloria, y la gracia en que nos encontramos está constituida por la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Algunos dicen que tribulación produce impaciencia, pero esto no es verdad. Si un hombre no fuere justificado por la fe, la tribulación revelará la impaciencia que está en él. ¿Cómo es entonces que la tribulación produce paciencia? Dejemos que el texto responda, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Salmos 55:22. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él quita el peso de la carga. ¿Qué es esa carga? Es todo aquello que nos atormenta e incomoda. No importa que sea algo pequeño, o prueba pequeña o grande, colocadlo sobre el Señor. Nosotros nos alegramos en la tribulación, porque tenemos a Cristo con nosotros y colocamos todas nuestras cargas sobre Él. Él es capaz de llevarlas. Él ya las llevó por todo el mundo, de manera que no podemos añadir nada más a su carga. ¿Cómo podemos librarnos de esas cargas? Entregándolas a Cristo, diciendo, Él las tiene, y Él las tiene, sea que sintamos o no algo diferente. Entonces, experimentaremos la verdad de las palabras. Yo os haré descansar. Habrá paz a pesar del dolor físico y aún tortura del cuerpo. Porque Cristo soportó esta tribulación y nosotros somos puestos por encima de todo dolor. ¿Cómo los mártires podían subir a los bancos de tortura y a las hogueras con cánticos de alegría en sus labios? ¿Esto fue simplemente vanidad? No, Cristo llevó sus cargas y en Él tenían paz. De todo corazón le cantaron su loor. Así estaban alegres y felices y casi no sintieron dolor cuando las llamas envolvieron sus cuerpos. Debemos pasar por grandes tribulaciones. Es posible que sea el chicote sobre la carne desnuda o los grillos. La naturaleza humana huye de una tal tortura. En Cristo podemos soportarla. Ganemos una experiencia en Él ahora y en el tiempo de la tentación. Él no nos dejará. Él puede llevar esta pesada carga de la misma forma como si fuese ligera. Cristo no será nuestro más tarde como ahora, y la vida que vivimos será en Él. No hay hombre alguno en este mundo que podrá resistir en ese tiempo, a no ser que antes haya aprendido la lección de la fe. Ahora es el tiempo en que la lección puede ser aprendida bajo circunstancias favorables. No importa cuán grande sea la tribulación de aquel tiempo, pasaremos por ella con alegría. Es ahora que esa alegría debe ser aprendida. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos enseña a ser hombres perfectos. La paciencia produce esperanza. Aquí se refiere a una experiencia cristiana. Experiencia significa que los hombres que la tienen fueron probados y tentados. Ellos tomaron a Dios como su protección y lo probaron. La experiencia o el hecho de comulgar diariamente con el Señor revela esperanza, esperanza en Dios. Si Dios fuere probado cada día, entonces cada día hay esperanza. Esto significa que tenemos una razón de esperar lo que deseamos. Tenemos salvación actual. Por consiguiente, nos gloriamos en la esperanza de una salvación eterna. Este es realmente un capítulo de esperanza y alegría.